Lucas 11 y del 1 al 13. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesiten. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Uno de los mayores privilegios que existen es poder hablar con Dios. Poder hablar con Dios. Si nos parece un privilegio hablar con algún famoso o con alguien muy importante, o con el rey incluso, ¿qué será entonces poder hablar con Dios? Y fijaos, ese privilegio tan grande está disponible para todos nosotros. No hay nadie aquí que no pueda hablar con Dios. Y si todavía tú no eres creyente, necesitas hablar con Dios para poder hacer las paces con Él. Y si eres creyente, puedes hablar con Él cuando quieras, donde sea y sobre cualquier tema. Seguimos esta mañana con estas parábolas de Jesús aquí en Lucas y hoy os voy a dar dos por el precio de una. Primero, la parábola del amigo a medianoche, Lucas 11, del 5 al 10. Y en segundo lugar, la del buen padre, la voy a llamar así, la parábola del buen padre, Lucas 11, del 11 al 13. Son dos pequeñas historias o ejemplos para ilustrar, como hacen todas las parábolas, alguna verdad espiritual. Ya veremos cuál es esa verdad esta mañana. Si os fijáis, el tema principal este pasaje, Lucas 11, del 1 al 13, es el tema de la oración. Si os fijáis en vuestra Biblia, pone como título Jesús y la oración. Y nada más empezar a leer, a meternos en este capítulo 11, lo primero que encontramos es a Jesús mismo orando en algún lugar. Que, por cierto, una de las diferencias entre Lucas y los otros tres evangelios es que Lucas pone aún más énfasis en la oración en su evangelio. Hay el doble de referencias a la oración en este evangelio que en los otros tres evangelios. No es que haya ninguna contradicción, solo que cada evangelio tiene sus énfasis en particular y uno de los de Lucas es precisamente la oración. Otro, por cierto, es el Espíritu Santo, como veremos más adelante. Y cuando los discípulos de Jesús ven a Jesús orando, cuando termina de orar, se nos dice, uno de ellos le pide, Señor, enséñanos a nosotros también a orar. Queremos también orar como lo haces tú. Y Jesús contesta esa petición de sus discípulos enseñando lo que conocemos como el Padre Nuestro, esa oración modelo, la oración que nos enseña cómo debemos orar, no que tengamos que repetir esas mismas palabras del Padre Nuestro, sino que aprendamos de esta oración modelo cómo el Señor quiere que oremos en términos generales, empezando con Dios y no con nosotros, reconociendo su soberanía como Rey, como Padre, y después confesando nuestros pecados y luego pidiéndole el pan de cada día. No es que tengamos que decir como loros esas mismas palabras una y otra vez, pero sí aprender a orar de esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. Entonces, Jesús contesta a la petición de sus discípulos enseñándoles esta oración modelo. Pero no termina la cosa ahí, porque después, a partir del versículo 5, Jesús cuenta estas dos parábolas, pero ¿para qué? Pues para animar a todos sus discípulos a orar al Señor. Es para eso que el Señor cuenta estas dos parábolas, para animar a otros hoy a orar, a clamar a Dios, a seguir orando, a no dejar de orar. Quiero que os fijéis conmigo en tres aspectos de la oración esta mañana, fijándonos en estas dos pequeñas parábolas. Tres aspectos de la oración. En primer lugar, fijaos por qué debemos orar. ¿Por qué debemos orar? Y por supuesto hay muchas razones buenas para orar. Algunas de esas razones salen precisamente en este pasaje. Ya hemos visto cómo Jesús oraba. Y debemos pensar, si Jesús oraba, ¿acaso no debemos orar también nosotros? Si Él lo hacía, yo me atrevería a decir, ¿cuánto más necesitamos nosotros orar? Jesús es un ejemplo a nosotros. Esa necesidad de tener esa relación, esa comunicación directamente con Dios. Para Él Dios era su Padre en un sentido especial y único. Pero también nosotros tenemos ese privilegio de poder hablar con Dios, que es lo que es al final la oración. Orar es hablar con Dios, ni más ni menos. Pero después tenemos esa petición de uno de los discípulos, Señor, enséñanos a nosotros a orar. Y habían visto a él orando y se ve que se quedaron tan impresionados, impactados por ver al Señor orando, que le dicen espontáneamente, Señor, queremos orar como lo haces tú. Enséñanos cómo orar. Seguramente ellos ya oraban a su manera, pero ellos querían que el Señor les enseñase a cambiar quizás su forma de orar para orar más como Él lo hacía. Señor, enséñanos a orar. ¿Alguna vez se lo has dicho al Señor? Señor, enséñame a mí. Enséñame a mí a orar. Lo estoy haciendo, lo estoy intentando, pero soy consciente de que tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que aprender más sobre la oración. Señor, enséñame, enséñanos. Es otra buena razón. Si aquellos primeros discípulos le pidieron al Señor enseñarles a orar, ¿acaso no lo vamos a hacer también nosotros? Nunca en esta vida seremos tan expertos en la oración como para no necesitar que el Señor nos siga enseñando acerca de la oración, ayudándonos, capacitándonos para poder hacerlo cada vez mejor. Luego tenemos también aquí, estoy dándoos algunas buenas razones para orar. Jesús oraba, sus discípulos le pidieron que les enseñase a orar. Tenemos el ejemplo de Juan el Bautista, dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Jesús no es el único. Juan el Bautista también había enseñado a sus seguidores a orar. Es otro ejemplo para que lo sigamos. Y luego tenemos a Jesús nada más pedirle a aquel discípulo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué hace Jesús? Enseguida lo hace. Les enseña a orar y les da el Padre Nuestro como modelo para guiarles en sus oraciones. Jesús, lejos de despreciar aquella petición de aquel discípulo, Jesús tiene mucho interés en enseñar a sus discípulos a orar. Y bueno, podemos analizar esta oración modelo, el Padre Nuestro, para ver qué es lo que enseña, pero no hace falta. Pero vemos que Jesús se molesta en enseñarles cómo deben orar con este ejemplo que es el Padre Nuestro. Y encima después les cuenta dos historias de un amigo, de un padre, para también rematar el tema de la oración. O sea, todo este pasaje se centra en el tema de la oración y cómo hay que orar y por qué debemos orar. Y estamos viendo algunas de las razones por las que debemos orar. Y estas dos parábolas nos dan una razón más para que oremos. Y es algo muy sencillo, y es porque necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor. Y es así por mil razones, ¿verdad? Su ayuda física, material, con el día a día, en familia, en el trabajo, en los estudios, en todas las áreas de la vida, ante las tentaciones, en todo lo que es la vida, necesitamos continuamente que el Señor nos ayude. Y cuando oramos, le estamos diciendo al Señor, por favor, ayúdame, ayúdanos. El ejemplo que tenemos en primer lugar es de aquel amigo, que cuando llega otro amigo a medianoche y él no tiene comida para darle a su amigo, pues corre a su otro amigo, vecino, para pedirle ayuda. Es un ejemplo. En cualquier momento podemos necesitar la ayuda del Señor y Él nos invita a acudir a Él para pedirle su ayuda. Cuando oramos estamos reconociendo que nosotros no somos Dios, que no lo tenemos todo solucionado, que no podemos con todo, que necesitamos que Él nos eche una mano, más que una mano, que Él nos dé las fuerzas y que nos capacite para poder enfrentarnos a cualquier situación en la vida. Y es una buena razón para orar, porque cuando oramos estamos diciendo, Señor, te necesito. Señor, por favor, ayúdame. Espera que no todas las oraciones son para pedir. Hay oraciones para darle gracias o para pedir perdón o para alabarle por ser como es. Pero muchas oraciones son oraciones que expresan nuestra total dependencia y nuestra necesidad de Él mismo. Si os fijáis en cuatro detalles muy así breves de esta primera historia, esta primera comparación con el amigo a medianoche, vemos la necesidad que tenía aquel hombre. Me refiero al hombre a quien llega el amigo a esa hora de la noche y no tiene nada en casa para poner delante de él para que pueda cenar o comer. Pero primero, es una necesidad inesperada. Se ve que el hombre no esperaba en ese momento que llegara su amigo. No estaba preparado para su llegada. ¿Y acaso no nos pasa a nosotros que pasan muchas cosas en la vida de forma inesperada, que no estamos pensando que nos puede pasar eso y nos pasa? ¿Y qué hacemos? Pues clamar al Señor, buscar ayuda. Es una necesidad ajena. Me refiero a que, en este caso, cuando va el amigo a casa de su otro amigo a medianoche, sabiendo lo duro que va a ser llamar a su puerta a esas horas de la noche, seguramente en aquella cultura, sin electricidad ni nada de todo eso, la gente se acostaría al ponerse el sol o poco después. Sería todavía muy pronto para nosotros, o las 8, o las 9 quizás. Y a medianoche llega su amigo y no hay nadie en casa. Y a medianoche, cuando ya llevarán varias horas acostados el otro hombre y su familia, tiene que molestarles y despertarles llamando a la puerta para pedir pan para su amigo. Pero fijaos que no está pidiendo para él, está pidiendo para el amigo. Y eso lo convierte en algo aún más loable. Claro que nosotros podemos pedir para nosotros, pero ¿acaso no es agradable al Señor cuando lo que le estamos pidiendo no es para nosotros? Es para otros, es para gente que necesita al Señor aún más que nosotros quizás en ese momento. Se trata aquí de una cosa fundamental. Fue a pedir pan, no a pedir una película o algún tipo de entretenimiento. No hubiera molestado a su amigo para algo así tan trivial, pero cuando se trata de pan y tiene hambre y acaba de llegar de un viaje quizás largo, está cansado y hambriento, hay una necesidad básica y urgente, y por eso sale de su casa y llama a la puerta de su amigo. Pero todo esto tiene lecciones para nosotros sobre la oración. El Señor se deleita cuando nosotros le molestamos pidiéndole este tipo de cosas, no digo solo ya pan, aunque también, pero pan espiritual u otras cosas. Y el Señor disfruta de que nosotros acudamos a Él para que nos ayude en esa situación. Y más cuando es para otras personas y no solo para nosotros. A veces somos muy egoístas incluso en la oración. Y a veces 90% de lo que pedimos al Señor es para mí, para mí, para mí, para nosotros. Pero pedimos poco a veces para toda la gente muchísimo más necesitada que nosotros. Nos olvidamos de ellos. Pero el Señor quiere ver también un corazón desinteresado, no solo pidiendo para nosotros, porque yo lo quiero, porque yo lo necesito, sino tener un corazón de amor por la gente de otros países incluso, los países en guerra. Esta mañana estaba oyendo un documental sobre lo que está pasando en el Yemen. Pero es un tema que desconocemos bastante, pero cada día se están muriendo muchas personas en el Yemen. Es un país que no sabemos casi nada sobre ese país. Está en guerra desde hace varios años. Y muchos niños están muriendo o pasando hambre porque no les llega la comida necesaria. Y el Señor, yo creo que el Señor quiere que mostremos preocupación y amor por ese tipo de personas, no solo por nuestros círculos más íntimos. Y cuando lo que estamos pidiendo es algo realmente importante, como en este caso, pan, simplemente para no pasar hambre su amigo, cuando son cosas urgentes, como cuando surgen accidentes, enfermedades y todo tipo de situaciones, y no podemos dejar la oración para mañana o para la semana que viene o para cuando toque. Es que toca ahora, porque ahora es cuando necesitan, oremos por ellos. Y en la segunda comparación, que es la de un niño, un hijo, pidiéndole a su padre, ¿qué le está pidiendo a su padre? Nada del otro mundo, le está pidiendo comida. Le está pidiendo también las cosas básicas de la vida. Si su hijo le pide pan, o pescado, o un huevo, no son cosas de lujo, son cosas de primera necesidad. Está diciendo, si un padre, aun siendo malo, pecador, sabe cuidar de su hijo y no le va a dar otra cosa mala en lugar de lo que le está pidiendo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará lo mismo con nosotros? Esa es la comparación. Pero cuando el niño le está pidiendo a su padre cosas normales, cosas importantes, necesarias, básicas. Estoy intentando explicar por qué la oración es tan importante, por qué necesitamos orar nosotros también. Fijaos cómo termina este pasaje, Lucas 11:13. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Es como una sorpresa. En Mateo no dice el Espíritu Santo, en Lucas sí, es uno de los cambios que hace Lucas. Y es que todos necesitamos el Espíritu Santo. Sabéis que si no somos todavía creyentes, en un sentido, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé vida espiritual. Solo Él nos puede dar vida. Él nos vivifica cuando estamos espiritualmente muertos. Y cuando no podemos ver, Él nos abre los ojos y nos ilumina para que podamos entender la Biblia y el mensaje de Jesús. Es el Espíritu Santo quien hace eso. ¿Quién de nosotros no ha necesitado entonces del Espíritu Santo? Y si somos ya creyentes, no podemos vivir una vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso Jesús está diciendo, pues pídeselo a vuestro Padre que está en el cielo. Pídele, pedidle que Él os dé de su Espíritu, que tanto necesitamos para nuestro día a día como personas y como creyentes. Lo que estoy diciendo es que debemos orar porque necesitamos al Señor. No podemos vivir sin Él. Y Él nos invita a ir a Él y a pedirle cosas. Cosas sí, importantes, y cosas quizás no tan importantes. Él no desprecia nada de lo que nosotros le pedimos. La oración es algo precioso, es algo fundamental, es algo importante. Y el Señor está contando estas historias para animarnos a orar. A orar más. Y si estamos orando y parece que no hay ninguna respuesta de parte de Dios, pues nos está animando a no desmayar, a no darnos por vencidos, a seguir pidiendo, a seguir esperando, orando. También es importante. Ahora, en segundo lugar, como segundo aspecto de la oración, el primer aspecto ha sido ¿por qué debemos orar? Y ahora nos enseña cómo debemos orar. Voy a decir sobre este segundo punto tres cosas muy sencillas sobre el cómo de la oración. En primer lugar, tenemos que ir al Señor. Como aquel hombre, cuando llegó su amigo a esas horas de la noche y no tenía pan y comida en casa para poder ofrecérsela, pues él coge y sale de casa y va a la casa del otro amigo para pedirle su ayuda. Y tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que ir al Señor. Ir al Señor quiere decir orar, ir al Señor. Ahora no podemos ir al Señor físicamente, pero sí podemos ir a Él en ese otro sentido de acercarnos a Él, hablar con Él, orar. O el niño o el hijo que pide a su padre pan o lo que sea, también tiene que ir a su padre y pedírselo. Estos ejemplos son para enseñarnos que tenemos que movernos y tenemos que empezar a hablar con Dios. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que, no hace falta que cerremos los ojos o que vayamos a un lugar especial. En cualquier lugar que estemos, en cualquier situación, no hay lugar donde no podamos hablar con Dios y dirigirnos a Él y clamar a Él. Señor, soy yo otra vez. Tengo algo más que pedirte. Pero tenemos que ir a Él, hablar con Él, dirigirnos a Él, ¿no? Y otra lección es sobre cómo debemos orar. Tenemos que pedir, buscar y llamar. Me llama la atención cómo Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, utiliza estas tres palabras, ¿no? Pedir, buscar y llamar. He leído en algunos comentarios sobre todo esto que cada palabra es un poco más intensa que la anterior. Pedir es el primer paso. Buscar ya es un poco más, es buscar, estar pendientes, buscar la respuesta del Señor. Requiere un poco más, atención, concentración. Pero después llamar es la idea de, como aquel amigo a medianoche, llamar a la puerta hasta que el Señor nos abra la puerta y nos dé lo que le estamos pidiendo. Cada palabra tiene lo suyo, pero las tres palabras juntas son una preciosa ilustración de lo que es la oración. La oración sí es pedir, pero la oración también es buscar. La oración es llamar a la puerta del Señor, llamar a la puerta del cielo. Señor, por favor, soy yo, ábreme, ábreme. Es como si estuvieras abajo donde los porteros automáticos y él arriba. Y estamos llamando, llamando, llamando. Y no nos vamos a ir porque sabemos que él está ahí, está en casa. Pero no nos vamos a ir hasta que nos conteste y nos abra la puerta y podamos entrar. Son ilustraciones sencillas de la vida cotidiana, en este caso acerca de lo que es hablar con Dios, orar, es pedir, es buscar y es llamar. Pero otra cosa importante aquí en este pasaje de la Biblia es que tenemos que insistir. Es una palabra muy importante en estas historias. Cuando va el amigo a casa de su amigo a medianoche y lo despierta. Y sus hijos están ahí también acostados. El pobre está ahí llamando, tiene que hacer cierto ruido para despertar al hombre, pero no quiere hacer más ruido de lo necesario. Y el otro se levanta y primero está enfadado con él. Pero ¿quién será a estas horas de la noche? ¿Pero quién eres? ¿Qué quieres? Estoy dormido y mis hijos también. ¿Pero qué hace el otro? Ah, pues vale, lo siento, hasta mañana. Es que tiene un amigo en casa y tiene hambre y no tiene nada que darle. Y solo por amor al otro amigo, él sabe que no se puede ir, que tiene que insistir. Lo siento, pero por favor, necesito esto. Dame lo que te estoy pidiendo. Es solo un poco de pan nada más. Y tenemos que insistir en la oración. No porque el Señor sea como el amigo en ese sentido. El Señor no se enfada cuando le pedimos, cuando insistimos, aunque sea medianoche, da igual, porque Él nunca duerme. Es decir, tenemos que reconocer las diferencias. Ya hablaremos un poco de eso al final. Pero el Señor quiere que aprendamos a insistir, a perseverar, a no tirar la toalla, a no darnos por vencidos. Cuando el Señor no nos lo da inmediatamente, que no dejemos de orar. Si es una cosa buena, necesaria, que sigamos pidiéndosela. Esa es la gran lección. Veis en el versículo 8 la palabra importunidad. Esa es la palabra clave. Dice, aunque no se levante el amigo a dárselos por ser su amigo, que debería, pero aunque no se levante por eso, porque somos humanos, y es medianoche y no quiere levantarme de la cama, aunque sea para ayudar a un amigo, pero aunque no se lo dé por eso, dice, sin embargo, por su importunidad. ¿Y eso qué quiere decir? Por insistir, por insistir, por insistir. Pues no me voy. Sigo aquí. Por favor, ábreme. Dame un poco de pan, por favor. Pues fijaos que el Señor Jesucristo está animándonos a nosotros a dirigirnos así a nuestro Padre que está en el cielo. No solo no le importa que lo hagamos así, sino que Él quiere ver en nosotros esa insistencia. Es como si Dios nos dijera, a ver cuánto interés tienes realmente en que yo conteste tu oración. ¿Esto va en serio o no va en serio? Ya veremos. Por ahora no te lo voy a dar. A ver qué pasa. ¿Estás pidiendo o ya te vas a tu casa y ya está? El Señor quiere ver en nosotros hasta qué punto necesitamos lo que le estamos pidiendo, hasta qué punto estamos dispuestos a esperar, a seguir pidiendo, perseverar en la oración. Y es así porque el Señor tiene más interés en que nosotros mismos nos beneficiemos de orar a Él que cualquier otra cosa. Él está enseñándonos acerca de la oración, está fortaleciendo nuestra resolución de seguir orando, de crecer en la oración. Hemos visto un poco algo sobre por qué debemos orar, cómo debemos orar. Y ahora, en tercer y último lugar, fijaos a quién oramos, a quién debemos orar. Hemos visto el porqué y el cómo, pero creo que he dejado lo mejor para el final. Y se trata de a quién oramos. Espero que toda la respuesta a la pregunta a quién debemos orar. Debemos orar a Dios, al Señor. Es más, debemos orar solo a Él. La oración solo debe dirigirse a Dios y no a nadie más. Por eso, y lo digo con todo respeto del mundo, creemos que es un error hacer oraciones a los santos, entre comillas. Los santos somos nosotros. Eso para empezar. Los santos son ni más ni menos que los cristianos, los creyentes, según la Biblia. Si eres creyente, eres un santo, una santa. No como la gente lo entiende, pero sí como la Biblia lo enseña, somos santos. No oramos a creyentes que ya murieron y están con el Señor, y no tenemos por qué dirigirnos a ellos para que nos den cosas. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. y no oramos a la madre de Jesús, la respetamos, la queremos, reconocemos su valor. Pero al final es una mujer creyente también, salvada por la gracia de Dios y está con el Señor. Pero la Biblia no nos enseña a dirigirnos a ella, a María, para pedirle cosas a ella, como si fuera más fácil que pedírselas al Señor mismo. Como si ella fuera más fácil que el Señor y él más duro que ella. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. Nos enseña que solo Dios es a quien tenemos que dirigirnos para orar. Solo oramos a Dios, no a nadie más. ¿Y para qué vamos a orar a alguien más pudiendo a Dios? ¿Qué necesidad hay de orar a alguien más? ¿Qué es lo que no nos puede dar Dios que nos puede dar otra persona? ¿Pero dónde enseña todo esto que estoy diciendo Jesús en estas dos comparaciones que hace el amigo y el padre? Es muy fácil. El amigo, aquí en esta primera comparación, el amigo representa al Señor. Y en la segunda comparación, el padre, que le da a su niño lo que le pide, pan, pescado, un huevo, y no cosas dañinas, un escorpión, una serpiente. Ese padre también representa a Dios. Esta es la enseñanza de estas dos comparaciones. El amigo es el Señor. El Padre también es el Señor. Pero hay algo aquí muy importante. Y es, ¿cuánto más? Versículo 13. Si vosotros, dice el Señor, siendo malos, siendo pecadores, siendo egoístas, si vosotros que sois padres sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, siendo como sois vosotros, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo, etcétera, etcétera? Si tenemos buenos amigos, pero aún siendo buenos amigos, al final somos todos humanos. Y cuando yo soy un amigo para otra persona, también soy un amigo meramente humano y muchas veces voy a fallar a mis amigos. Pero sí, si un amigo me viniera a medianoche para pedirme algo muy importante, yo espero que yo... Pero está diciendo Jesús, si un amigo nuestro lo haría, se levantaría y nos daría ese pan, ¿Cuánto más el Señor nos dará lo que nosotros necesitemos? Si ese padre, aun siendo un padre imperfecto, pecador, con muchos defectos, pero sabe cuidar de su niño y no le va a dar nada que le haga daño. Dice, si los padres humanos, pecadores, egoístas, somos así, ¿cuánto más entonces el Señor, nuestro Padre Celestial? Esta es la gran lección para mí de este pasaje y de estas parábolas. El Señor es el mejor amigo de todos. El Señor es el mejor Padre de todos los padres. Y si los amigos y padres humanos, ¿cuánto más ese amigo y Padre perfecto? Si merece la pena llamar a la puerta a las 12 de la noche del amigo pecador esperando que nos ayude, ¿cuánto más merece la pena llamar a la puerta del cielo sabiendo que el Señor nunca nos va a fallar, nunca nos va a decir que no, nunca nos va a decir vete, estoy ocupado, no me molestes más? El Señor nunca nos va a hablar así. Esta es la gran lección. ¿Cuánto más? Es decir, estas comparaciones, como las que a veces hacía Jesús, no son simplemente comparaciones. Jesús es como aquel amigo a medianoche. Jesús es como aquel padre que da a su hijo lo bueno. Está diciendo, no, El Señor es mucho mejor que eso. Es mucho más que eso. Son pequeñas ilustraciones y comparaciones, pero es que no hay palabras adecuadas para describir lo bueno que es el Señor. De todas las buenas razones que hay para orar, a mí me parece que la mejor razón de todas es el hecho de que el Señor es el mejor amigo y el mejor Padre, es nuestro amigo y Padre celestial. Y por eso oramos. Por eso pedimos, buscamos y llamamos. Por eso insistimos. Porque nuestra esperanza está puesta en la persona a la que nos dirigimos en oración. Porque Él es tan bueno. Él es tan sabio. Él es tan poderoso. ¿Quién mejor entonces que al Señor debemos pedir y buscar y llamar? Y termino. Todos nosotros tenemos un montón de necesidades, ¿verdad? Necesidades a veces grandes o no tan grandes, da igual. Y la gente, las personas alrededor de nosotros también tienen muchas necesidades. La mayor de todas, aunque no lo sepan, es su necesidad de Jesús mismo. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues ir al Señor. Pedir, buscar, llamar, insistir, seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando a la puerta del cielo. Porque como dice Jesús aquí al final, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Vamos a llamar ahora mismo a la puerta del cielo. Vamos a orar.